El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Espejo de una de las diócesis con más jóvenes de Europa. Una diócesis que abarca la zona sur de Madrid, que tiene su cabeza en Getafe, pero su corazón repartido entre Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Pinto, Parla, Valdemoro, Boadilla del Monte, Ciempozuelos, Griñón, Humanes, Chinchón, Chapinería, Brunete, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón, Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco, El Álamo, San Martín de la Vega, Navalcarnero, Arroyo Molinos, Moraleja de Medio, Villaconejos, Valdelaguna, Sevilla la Nueva, Belmonte, Titulcia, Cubas de la Sagra, Batres, Quijorna, Villanueva de Perales, Villamanta y Villamantilla, Aldea del Fresno y Colmenar del Arroyo, Navas del Rey, Villa del Prado, Pelayos de la Presa, San Martín de Valdeiglesias, Rozas de Puerto Real y, para terminar, en ambos extremos de la región de Madrid, Cenicientos y Aranjuez. Espero que no nos hayamos dejado a ninguno. A todos los que nos escuchan desde alguna de estas localidades, un cordial saludo. En los próximos minutos nos acercaremos a conocer mejor la labor que nuestra Iglesia realiza en las tres cárceles presentes en nuestra diócesis, Valdemoro, Aranjuez y Navalcarnero. Abordaremos también el programa de actividades que los centros de orientación familiar nos ofrecen para este curso que empieza y compartiremos la agenda de los próximos días. Os invitaremos a una gala solidaria esta noche en Getafe y os animaremos a ir de peregrinación al Santuario de Guadalupe. Todo esto en apenas 25 minutos. A ver si lo conseguimos. Comenzamos con el sumario. Medalla a la labor de la Pastoral Penitenciaria Diocesana en el Día de la Merced.
El Servicio General de Instituciones Penitenciarias entregará el próximo 24 de septiembre, Fiesta de la Merced, la medalla al mérito penitenciario al delegado diocesano Pablo Morata y a la carmelita misionera Magdalena Sánchez. ¿Quieren saber por qué la han ganado? En unos minutos la hermana Magdalena nos lo cuenta.
Comienza el curso de los Centros de Orientación Familiar.
¿Conoces la labor de un centro de orientación familiar? ¿Quiénes pueden dirigirse a él? En unos minutos te aclaramos todas estas dudas y te ofrecemos todos los servicios que presta esta ayuda que la Iglesia presenta a todas las familias de la mano de su directora, María Eugenia Huete.
Hoy don Joaquín va a hablarnos de la importancia de la Santísima Virgen María en nuestra fe. Buenas tardes, don Joaquín, le escuchamos.
Muy buenas tardes. En estos meses de agosto y de septiembre, en torno a la celebración de la Asunción de la Virgen María el 15 de agosto y de la Natividad de la Virgen el 8 de septiembre, hemos tenido en nuestros pueblos y ciudades muchas fiestas dedicadas a la Virgen. Llama la atención la devoción que hay a la Virgen. Estas fiestas de María concentran verdaderas multitudes. Creo que hay muchas personas que quizá por abandono o dejadez se han ido enfriando en la fe y se han ido apartando de la vida de la Iglesia. Pero cuando ven la imagen de la Virgen, sienten algo en su corazón. Sienten como una llamada interior que les dice que Dios es algo importante en su vida y que no pueden ni deben abandonarlo. Decimos en una de las letanías del Rosario que María es la puerta del cielo. Y efectivamente, para muchas personas María sigue siendo la puerta que les lleva a Dios. La Virgen María nos introduce en el amor de Dios, en la ternura de Dios. María, con su entrega generosa y valiente a la voluntad de Dios, nos dice que lo que de verdad llena al hombre y le hace feliz es responder a la vocación a la que Dios le ha llamado, vocación de amor en el matrimonio y la familia, vocación de servicio a los demás en su profesión o en su trabajo, vocación de participación en el bien común, tratando de salir del egoísmo y de interesarse en aquello que puede ser conveniente para el bienestar de todos. Mirando a María, todos sentimos el deseo de ser buenos, de ser mejores cada día. En un mundo en el que con frecuencia nos sentimos huérfanos, porque nos faltan líderes que den buen ejemplo, y nos vemos muy inseguros y sin protección en los momentos difíciles, la Virgen María aparece ante nuestros ojos como nuestra verdadera madre, una madre que está siempre cerca de nosotros, a nuestro lado, que nunca nos va a abandonar. María es la madre que Dios ha querido regalarnos. Lo propio de la madre es dar vida y dar amor, y María nos da la vida de Dios y nos introduce en el amor de Dios. Pero esa vida y ese amor solo lo podemos encontrar en su Hijo Jesucristo y en esa gran familia que es la Iglesia. Por eso a María la llamamos también la Madre de la Iglesia. En la Iglesia podremos encontrar todo lo que necesitamos para alimentar la fe. La Iglesia que nos dio la vida de Dios en el bautismo alimenta continuamente nuestra fe con la palabra de Dios y con los sacramentos. Mirando a María, encontraremos a Dios y entraremos en la Iglesia. En su última encíclica, Lumen Fidei, el Papa Francisco, cuando habla de la Virgen, la compara con la tierra buena de la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, dice el Papa, San Lucas nos ha dejado en estas palabras con las que Jesús explica el significado de la buena tierra. Esta buena tierra son los que escuchan la palabra y con un corazón noble y generoso la guardan y dan fruto con perseverancia. En el contexto del Evangelio de San Lucas, la mención del corazón noble y generoso que escucha y guarda la palabra es un retrato implícito de la fe de María. La Madre del Señor es el modelo perfecto de la fe. Por eso su prima Isabel dice de ella: «Dichosa tú que has creído». Queridos amigos, la devoción a María sigue estando muy viva en nuestro pueblo. Que esa devoción no se quede solo en el día de la fiesta y en la emoción que sentimos al contemplar su imagen. Que ese sentimiento del corazón y ese deseo de Dios que sentimos al verla no se quede en pura emoción. Os invito a rezarle todos los días a María, nuestra Madre, aunque solo sea un Ave María, y a pedirle que os lleve a Jesús, su Hijo, y a la Iglesia, que es su cuerpo en el que Él habita. En ella, en la Iglesia, con María, encontraréis el camino de la vida verdadera. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Muchas gracias, don Joaquín, por traernos y recordarnos la importancia de la Virgen María, de cuya mano han celebrado las fiestas patronales buena parte de los pueblos y ciudades de nuestra diócesis. Nos vamos a acercar ahora a conocer la importantísima labor que lleva desempeñando nuestra Iglesia en las cárceles, en los tres centros penitenciarios que tenemos en nuestra diócesis, presentes en Navalcarnero, en Valdemoro y en Aranjuez. Allí trabajan multitud de voluntarios de la mano del delegado diocesano, don Pablo Morata, y de la mano de religiosos y religiosas. Vamos a acercarnos a conocer la realidad de estos centros penitenciarios y también la labor que desempeñan los voluntarios con los presos camino de su reintegración y su reinserción. Nos lo va a traer ahora Paloma Fernández.
Magdalena Sánchez Córcoles, carmelita del Sagrado Corazón de Jesús, lleva toda una vida dedicándose a la pastoral penitenciaria, a ofrecer la presencia de Cristo en la cárcel, concretamente y sobre todo cuidando de los enfermos mentales. El próximo martes 24 de septiembre va a recibir de manos del Servicio General de Instituciones Penitenciarias la medalla al mérito penitenciario, en reconocimiento a su tarea. Pablo Morata, el delegado de esa pastoral en nuestra diócesis, también ha sido premiado en representación de la labor que la Iglesia realiza en las cárceles. Enhorabuena a los dos y sobre todo a ti, Magdalena. ¿Magdalena?
Sí, sí, sí.
¿Qué supone para ti a nivel personal y para tu trabajo recibir este premio de una institución gubernamental?
Bueno, pues para mí supone pues una gran alegría porque yo soy carmelita del Sagrado Corazón de Jesús y llevamos trabajando en las prisiones desde después de la Guerra Civil. La primera persona que recibió la medalla de oro es mi fundadora, la Madre Asunción Soler, y luego hubo otra hermana que también recibió la medalla hace unos 20 años, hermana Asunción Fuertes, y la tercera persona que recibe esta medalla soy yo. Entonces, para mí, yo considero que aquí la institución y principalmente los pobres reconocen nuestra labor, nuestra misión, que aparece en nuestras constituciones como dar gloria a Dios en los más pobres.
Hermana Magdalena, soy el padre Julián Lozano. En primer lugar, enhorabuena y muchas gracias por su labor. Escuchamos de fondo que se encuentra ahora mismo en el centro penitenciario. Nos gustaría conocer más de primera mano cuál es la labor que realizas en el centro penitenciario y en cuál de ellos es donde desempeñas tu labor.
Sí, bueno, pues yo como religiosa desempeño mi labor en dos vertientes. Una de las vertientes es como enfermera y trabajo. Últimamente llevo pues mucho, estoy muy implicada con los enfermos mentales, llevaré unos 10 años implicada con los enfermos mentales y mi trabajo directamente con estos pacientes es psicoeducación y también con las familias. Entonces es una labor para mí, creo que es muy importante. Estoy trabajando con un núcleo estigmatizado, no solamente desde el punto de vista de la enfermedad mental, que ya es un grupo que la propia sociedad no entiende, y luego también estigmatizado porque está preso. Uh-huh. Entonces, y luego por otro lado, también tengo la suerte de trabajar en la pastoral penitenciaria con Pablo Morata, que para mí es un honor que le hayan dado la medalla a él. Es un hombre para mí, bueno, que es súper merecido.
Sí.
Merecida, perdone la expresión. Y pues trabajamos en comunión, en la pastoral penitenciaria, en una iglesia que yo considero aquí en prisión que está recluida y está presa. Entonces, considero que este trabajo de pastoral con esta población, con esta iglesia, es muy significativa para la sociedad y para la misma iglesia. Entonces es en esas dos vertientes donde yo desarrollo mi misión, pero siempre enfatizo que es como religiosa carmelita del Sagrado Corazón de Jesús.
Uh-huh. A mí me parece entonces que tu pastoral se hace con un apoyo o una vivencia especial de Cristo, pero también habrá laicos, a lo mejor, que apoyándose en esa vivencia, que no la tengan tan fuerte como tú, pero sí tengan un carácter especial, ¿no? Se requiere un carácter especial para llevar esta pastoral, para llevar a Cristo a los presos. Me parece especialmente difícil.
Por supuesto, un carácter especial no diría yo tanto, sino más bien, pues, estar enamorada de Jesucristo y del propio Evangelio. Cuando sí que empiezan a trabajar con este colectivo, sí que se necesita un rodaje, una preparación, que yo como religiosa le llamo así un poquito como el noviciado, porque es una pastoral que no es lo mismo que, aunque esto también se considera como una parroquia, pero el perfil al que atendemos es un perfil especial. Entonces sí, la persona que viene pues es acompañada, y aquí Pablo Morata también hace un trabajo muy importante en este acompañamiento, pero también él deriva el acompañamiento a estas personas que inician este trabajo tan maravilloso con los presos. Actualmente ahora mismo tenemos dos personas que van a iniciar esta evangelización y van a ser acompañados en este proceso.
Hermana Magdalena, ¿a qué dificultades te enfrentas día a día allí en la prisión?
Bueno, yo siempre digo que quien menos problemas dan son los presos. Y más cuando se trabaja con ellos desde el corazón. Yo llevo más de 23 años concretamente trabajando con ellos y no me han dado problemas. No me dan problemas, porque yo creo que cuando se trabaja desde el corazón, desde la misericordia, lo que abren es caminos. Sí nos enfrentamos con grandes problemas, concretamente a nivel económico y a nivel de institución, aquí concretamente en el centro penitenciario de Valdemoro, pues gracias a Dios no nos enfrentamos a grandes problemas, porque el director conoce nuestro trabajo y entonces pues no nos enfrentamos a grandes problemas. Yo el gran problema que veo de cara a la reinserción social y concretamente con enfermos mentales es que no hay redes sociales que acojan a esta gente.
Ajá.
Entonces nosotros trabajamos, pues últimamente a mí me han dicho las madres, y no es por nada, la madre de pacientes mentales dice, ¿qué hacen con mi hijo? Que lo han cambiado. Digo, mire usted, señora, que lo que hemos hecho es cuidarle. Es que nada más. Y que el paciente adquiera conciencia de enfermedad para que después pueda convivir con usted. Y dice, sí, dice, pero es que ustedes han hecho una labor que en la calle no se ve, concretamente con mi hijo. Y yo, pues es verdad. Y pues concretamente esta madre tiene donde acoger a este hijo, pero hay muchísimos que no tienen donde ir. Ahora mismo tenemos un paciente mental con un esquizofrénico que estamos trabajando con él. Él tiene muy buena conciencia de enfermedad, es un venezolano, se le va a dar la libertad y no tiene dónde ir. Y concretamente, pues yo estoy muy orgullosa porque la asociación EPID, donde yo considero a Pablo Morata como el fundador de esta asociación.
La asociación entre Pinto y Valdemoro, ¿verdad?
Exactamente. Pues esta asociación está haciendo un trabajo inmejorable. Entonces, para ser sintética, el gran problema al que realmente nos enfrentamos no es tanto el medio penitenciario, es un dolor decir esto. Pero yo lo hablo desde mi propia experiencia. Es que preparamos a gente para salir y la sociedad no hay medios donde ir.
Pues damos gracias a Dios, hermana Magdalena, por su labor, por poder tender puentes, por acoger a estas personas, especialmente pues a estos enfermos mentales. Seguiremos dando noticia de esta impresionante labor y pues dando gloria a Dios, sirviendo a los más necesitados. Un fuerte abrazo, hermana Magdalena, y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias.
Un abrazo. Del servicio en las cárceles al servicio en los hogares. ¿Qué ayudas podemos encontrar en los centros de orientación familiar de nuestra diócesis? Nos lo cuenta Cristina Lozano.
Seguro, Julián, que al despacho de tu parroquia llegan, pues me aventuro a decirte que casi a diario matrimonios con problemas entre ellos, que no pueden tener hijos, padres que no se hacen con sus vástagos, abuelos que ven que sus nietos tienen problemas con los estudios, con la alimentación, en definitiva, todos los problemas que pueden afectar pues a una vida familiar.
Pues día sí, día no, más o menos.
Vale. Pues para todos ellos y para pues todos los que nos estén escuchando, la Iglesia no es que tenga la varita mágica, pues ojalá. Pero lo que sí que ha puesto es un servicio de ayuda a la familia que denominamos Centros de Orientación Familiar. Tenemos al otro lado del teléfono a María Eugenia Huete, que es la directora del COFE en Getafe y del que dependen los centros, del resto de centros que hay en nuestra diócesis. Buenas tardes, María Eugenia.
Hola, buenas tardes, Cristina.
María Eugenia, ¿qué es un COF?
Bueno, ¿qué es un COF? Bueno, pues los COF, como tú has dicho antes, los Centros de Orientación Familiar, son lugares en los que se ofrecen servicios especializados de atención a la familia. Dicho de otra manera, para que también todos nos puedan entender, es el lugar o los lugares que la Iglesia pone a disposición de las familias para que puedan descubrir y vivir su identidad y misión cada día, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de vivir? Bueno, de cualquiera que nos esté escuchando dice, esto de vivir la identidad de mi familia, ¿qué es? ¿No? Pues si vamos viendo un poco, ahora que empezamos todos el curso, ¿no?, el ritmo de vida que llevamos, pues vamos viendo que a veces se desdibuja qué es una familia, ¿no? Parece muy evidente. Cuando uno habla de la familia, parece que todos tenemos que entender qué es una familia, ¿no? ¿Qué es una familia? Pues una familia es una comunidad de vida y amor, o, dicho de otra manera, una escuela para la vida, ¿no?, en la que cada uno de sus miembros es recibido y acogido por lo que es, no por lo que aporta. A veces, construir esta comunidad, pues no es fácil, ¿no? Pues porque son distintos los miembros que forman una familia o que formamos una familia, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, me atrevería a decir que prácticamente todas las familias necesitamos en algún momento ayudas, sea puntual, concreta, más amplia, ¿no? Pues como tú bien decías, ¿quién no tiene dificultades con un adolescente que no sé cómo encauzar esto? Uh-huh. ¿Quién no se ha cambiado de trabajo y tiene que reubicar su vida familiar con horarios, con casa nueva, ¿no? ¿Quién, estos al hilo de retomar de las vacaciones, quién pues no ha estado estos días, joder, es que nos hemos pasado el mes de agosto discutiendo, porque es que esto cada vez va peor? Bueno, pues porque nos relacionamos más, convivimos más, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo este tipo de dificultades, la Iglesia ofrece un lugar, que son los Centros de Orientación Familiar, para ayudar y para acompañar, ¿no?
María Eugenia, buenas tardes, soy el padre Julián Lozano, gracias por atender nuestra llamada. Quería, los has mencionado algunos de ellos, pero para que nuestros oyentes puedan identificar qué servicios se ofrecen desde el COF y qué pueden buscar en estos centros, ¿nos los puedes explicitar? ¿Servicios de atención, de acompañamiento, de asesoramiento?
Pues sí, Julián, nada, buenas tardes. Mira, lo que hacemos en un COF, decía, es, como su nombre dice, orientar, ¿no? Entonces, cualquier dificultad en la que cualquiera de las personas que nos oye esté pensando es susceptible de ser orientada, ¿no? Es decir, que lo que hacemos es, en todas esas dificultades, a través de profesionales especializados, orientadores, psicólogos, médicos, enfermeras, abogados, y por supuesto sacerdotes, pues lo que hacemos es acompañar esa dificultad concreta, ¿no? Pues uh-huh. La relación matrimonial, en la relación familiar con el suegro, con la suegra, con el hermano, con los hijos, ¿no? Del tipo que sea, ¿no? Bien sea del ámbito de la comunicación, bien sea de, ¿no? Pues de cómo vivir la sexualidad en el matrimonio, de cómo educar a los hijos en la afectividad, en la sexualidad, de cómo orientar sus estudios, pues no sé, cualquier cosa, cualquier punto que afecte a la vida familiar es susceptible de ser atendido en un centro de orientación familiar. Quisiera decir, si me dejáis, que por poner una comparación, ¿no? Cuando me duele el pie, ¿dónde voy? Pues al médico, ¿no?
Sí.
Cuando esta circunstancia familiar no sé cómo encajarla, sea del tipo que sea, tendría que acudir a un COF, ¿no? Y si es verdad que cada vez la gente nos llega en parada cardíaca, ¿no? Mm. Es decir, nos cuesta más remontar. ¿Por qué? Porque parece que llegar a los COF es cuando ya no tiene solución la cosa. Bueno, ahora ya que hemos decidido que nos vamos a separar, ahora ya que hemos acudido a las técnicas de reproducción asistida no sé cuántas veces porque no nos quedamos embarazados, entonces vamos a un COF. No, al contrario, hay que venir antes, ¿no? Cuando esa dificultad empieza a ser incipiente, cuando empiezo a darme cuenta de que algo no está yendo bien.
María Eugenia, cualquier persona puede ir a pedir ayuda. Estamos en un centro de la Iglesia, pero no sé si, pues a lo mejor por casualidad, nos está escuchando alguien que, pues que no está dentro de una iglesia o no se siente partícipe, ¿puede ir a pedir ayuda también?
Pues mira, una de las prioridades del COF, como decía, es orientar y hacia dónde orientamos, ¿no? Pues orientamos hacia el Oriente, que es Cristo, ¿no? Entonces, una de nuestras tareas es llevar a las familias en ese camino de su cotidianidad o de su vida diaria hacia Él, ¿no? Entonces, puede acudir cualquier familia, ¿no? Aunque no tenga fe, aunque no esté comprometida en una actividad pastoral, en su parroquia, pues por supuesto, ¿no? Porque cogemos a cada familia desde el punto y desde el lugar en el que está en ese momento, pues la acompañamos. Voy a poner un ejemplo también muy sencillo, ¿no? Hoy cualquier persona que tiene una dificultad por el laboral, de tema económico, de encontrar casa, ¿no? Acude a Cáritas y a nadie se le pasa por la cabeza. Bueno, y si soy creyente y voy a misa, ¿puedo ir a Cáritas? Pues no, la gente acude a Cáritas pues pidiendo caridad. ¿Y la Iglesia qué hace? Ofrecer caridad, ¿no? Pues es lo que hacemos en el COF, es decir, cualquier persona puede venir, compartirnos su dificultad y nosotros hacerle una propuesta y acompañarlos y vivirla con ellos.
María Eugenia, y los que nos estén oyendo y ellos en sus casos, o quizá amigos, familiares, compañeros de trabajo, que hayan pues percibido que tienen un problema en su relación de pareja o que tienen una dificultad con sus hijos o que quisieran formarse para poder acompañar a sus hijos en el crecimiento y desarrollo y despertar a la maduración, a la afectividad, a la sexualidad, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros?
Pues mira, gracias a Dios, por no hablar de nuestro caso concreto Getafe, ¿no? Pero en general, en todas las diócesis de España hay centros de orientación familiar prácticamente ya hoy, ¿no? La forma de contactar más fácil, y si alguien nos oye y va conduciendo y no puede tomar nota, es a través de las delegaciones de familia. Llamando al obispado correspondiente, que el teléfono suele ser bastante público, pues contacta o bien a través del obispado, oiga, quiero ponerme en contacto con el centro de orientación familiar de mi diócesis, o bien a través de las delegaciones de familia, ¿no? Pues sí. De hecho, estamos coordinados con ellos. Y en el caso nuestro de Getafe, sí. Pues...
¿Un teléfono, por ejemplo?
Un teléfono, por ejemplo. 91
sí.
279 65
65, es para que les dé tiempo a cogerlo.
43.
María Eugenia, y si no, que busquen en internet, pues COF, el COF más cercano a su residencia. Te damos gracias por la labor y por la información que nos has dado. Esperamos que sea un curso pues con muchos frutos y con mucha ayuda a las familias. Un fuerte abrazo, María Eugenia, y hasta la próxima ocasión.
Gracias a vosotros, Julia. Un abrazo.
Nos vamos, terminamos con la agenda de los próximos días.
Hoy viernes a las 7:30 de la tarde en el Teatro Federico García Lorca, el que está junto a la estación de Getafe Central, la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Madrid Sur ha organizado una gala solidaria a beneficio de Cáritas Diocesana y del Colegio Seminario de Rozas de Puerto Real. El precio de la entrada donativo es de solo 5 euros.
Y en unas horas también termina el plazo para inscribirse en la peregrinación de jóvenes al Santuario de Guadalupe. Esta peregrinación, que se lleva celebrando de manera ininterrumpida desde los años 90, está destinada a los jóvenes entre los 13 y los 30 años. Si quieren más información, solo tienen que consultar su web www.pastoraljóvenes-getafe.org.
Muchas gracias, no queda tiempo para mucho más. Nos despedimos después de haber compartido con todos vosotros la actualidad de la pastoral penitenciaria y también de la pastoral familiar de nuestra diócesis. Seguimos informándoles de la vida de nuestra iglesia en la web diocesana www.diocesisgetafe.es, en la página de Facebook y en la cuenta de Twitter @diocesisgetafe. Gracias a todo el equipo que ha hecho posible este programa, a nuestra técnico Milagros Sánchez, en la producción y redacción Cristina Lozano, Paloma Fernández y un servidor, el padre Julián Lozano. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Y recuerden que con el Señor aún lo mejor está por venir.